Hola, soy Lenus y este es un nuevo podcast. En este podcast vamos a continuar con el libro que empezamos, que se llama Powerful Phrases for Dealing with Difficult People, de René Evanson. Y en este tercer capítulo del libro vamos a aprender cómo resolver los conflictos de grupo, es decir, cómo resolver conflictos que se presentan a veces, que puede ser en un grupo o un equipo de trabajo laboral, o puede ser en la misma familia o en cualquier otro contexto, pero que implica a varias personas. Así que vamos a revisar varios pasos prácticos para la restauración de del trabajo o la convivencia de este grupo, de la sinergia de este grupo. Y lo primero que aprendemos o que nos recomienda el autor por medio de este capítulo es que muchas veces lo mejor es alejarse para no perder el control de la situación. Lo que quiere decir con esto es que en muchas ocasiones, cuando tenemos esas confrontaciones o esos pleitos o estas discusiones dentro de un grupo, estas diferencias, esos roces, fricciones dentro de un grupo, a veces las emociones van a aflorar, emociones como el odio, la frustración, la tristeza, la decepción, etcétera, etcétera. Y cuando eso está al rojo vivo, cuando eso es fresco, cuando eso es reciente, es muy probable que tomemos pésimas decisiones al respecto. Y por eso la primera recomendación, que es muy sensata, es simplemente tomarnos un tiempo. Es justamente ese es el primer paso, tomarnos un tiempo para detenernos y simplemente pensar en lo que está ocurriendo, pensar en lo que es mejor, cuál es la mejor decisión, en pensar con una mente fría, sin la abrumador carga, sin abrumador carga de las emociones. Por eso el autor dice que nunca debes de actuar ni hablar antes de pensar. Debes de tomarte un tiempo para calmarte y controlar tus emociones. Y debes de mirar la situación desde todas las perspectivas, lo cual nos va a llevar al segundo paso. Pero antes de pasar al segundo paso, es importante entender que las cosas son mucho más complejas de los que nos gustarían, o mucho más complejas de una simple emoción, mucho más complejas de una simple perspectiva. Hay mucho más alrededor. Por lo tanto, tenemos que ser objetivos al pensar en el conflicto, al pensar en los problemas que se están generando dentro del grupo de trabajo, en el grupo familiar o cual sea el contexto. Y nos debemos concentrar en el problema, no en la persona, porque obviamente, aunque la persona haga algo que a lo mejor no nos gusta, el problema no va a ser esa persona, ni podemos darle adjetivos puntuales para identificar o generar una característica particular de esa persona, porque la verdad es que todos somos más complejos que un error, todos somos más complejos que una característica, todos somos mucho más que eso. Por eso es importante no atacar a la persona, no juzgarla, sino entender que, bueno, todos tenemos comportamientos particulares y todos estamos en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos justamente en ese problema, o enfocarnos en ese comportamiento, en esa actitud o en esa acción, más no necesariamente ir por la persona. Y de esta forma tenemos que pensar en la conversación junto con las posibles respuestas. Y acá hablamos de conversación porque lo que vamos a ver en el segundo paso es que justamente tiene que haber una conversación entre nosotros y las otras personas para poder tener un mejor entendimiento. Pero antes de continuar con eso, toca resaltar que es necesario abstenernos de tomar partido en los problemas de otras personas. No tenemos por qué inmiscuirnos en la vida de otras personas para juzgarlas, criticarlas, especialmente si nadie nos está pidiendo nuestra opinión. Así que es importante respetar esos aspectos de la otra persona, respetar su vida y tomar decisiones a partir de ahí, en lugar de estarnos metiendo o controlando a las otras personas. Por eso tenemos que tratar de ayudar a la otra persona a objetivar la situación en lugar de hacer juicios. Nuestra mejor ayuda en ese sentido es guiar a esa persona para que todos en conjunto podamos llegar a una conclusión, una solución, para restaurar cual sea el problema grupal que podamos tener. Lo cual nos lleva al segundo paso. El segundo paso consiste en mejorar nuestro entendimiento. Y la cuestión es que para mejorar nuestro entendimiento tenemos que conocer las distintas perspectivas que hay en todo el grupo, en cada una de las personas. Por eso el autor dice que nunca debemos de sacar conclusiones antes de hablar primero con la otra persona. Lo que tenemos que hacer es interrogar, preguntar, cuestionar, para que cada una de esas personas nos den su respuesta, nos den su perspectiva, nos den su versión de la historia, para poder conocer un poco más el panorama general de lo que está sucediendo en todo el grupo, para conocer el panorama general de, bueno, toda la situación. Y tenemos que escuchar atentamente a cada una de sus respuestas para tratar de comprender los problemas según la perspectiva de cada una de esas personas. Si hay más de dos personas involucradas, entonces lo que tenemos que hacer es reunir a todos y permitir que cada uno cuente su versión de la situación. No solo esto, sino que también tenemos que animar a todos a usar frases enfocadas al uso de la primera persona. Es decir, las personas no pueden estar diciendo, es que la culpa es de tal persona porque tal persona hizo, él es un irresponsable, esta mujer no hizo esto, aquello, esa mujer no tiene idea, no tiene consideración, etcétera, etcétera. No, no se trata de eso, se trata siempre de usar la primera persona. Es decir, yo me siento así, yo me encontré con este problema, yo me vi afectado por esto, yo. De esta forma, lo que estamos trayendo a consideración en primero es una introspección de nuestros sentimientos, una introspección individual de la situación. Para esta forma, tomar responsabilidad, que cada una de las personas tome responsabilidad, lo cual es exageradamente importante para poder llegar hacia un lugar. Y si alguien se emociona, se altera emocionalmente, y cuando digo que si alguien se emociona, es decir, si deja aflorecer gradualmente o intensamente sus emociones, pues entonces ahí es cuando tenemos que usar el lenguaje no verbal para analizar puntualmente qué es lo que está afectando, cuál es lo más relevante para esa persona, cuál es el contexto o situación más intensa o de mayor importancia para esa persona. Ahí es donde viene a colación el lenguaje no verbal, que es lo que vimos en el episodio anterior, en el podcast anterior, que nos puede ayudar bastante a darnos varios indicadores relevantes. Y lo que tenemos que hacer es escuchar con atención y sin interrumpir, que de por sí ya deberíamos de saberlo, pero nunca está de más repetirlo. Si alguien se enoja o comienza a perder el control de sus emociones, tienes que reconocerlo y ofrecerle seguridad, que es un espacio seguro. Es justamente un espacio para poder compartir, para poder librarnos de esas cargas y poder continuar hacia adelante. En caso contrario, tienes que aplazar la conversación hasta que la persona haya tenido un tiempo para calmarse. Por cierto, cuando sea tu turno de responder, cuando sea tu turno de compartir tu parte, creo que no está de más recordarte que debes de mantener bajo control tus emociones, porque es natural para todos, para nosotros y cualquiera uno de los participantes o de las personas involucradas, que perdamos el control de nuestras emociones, ya sea enojo, ira, fastidio, irritación, etcétera, etcétera, tristeza, depresión, lo que sea. Tenemos que mantenerlas bajo control y tratar de ser lo más objetivos posible. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la parte de definir el problema. ¿Por qué es importante definir el problema? La razón de esto es que tu problema quizás no sea el problema de esa persona o de la otra persona. Entonces es importante aclarar cuál es el problema individual para ir a la profundidad de la raíz del problema y poder esclarecerlo entre todos. Así la solución también va a ser clara para todos. Es ahí cuando tenemos que captar la suficiente información al escuchar a cada una de las personas, de preguntarle lo que le sucede y de ese punto de partida, empezar a plantear cuál es el problema que estamos encontrando todos con respecto a nuestro grupo, que puede ser nuestro equipo de trabajo, nuestra familia, etc. Luego de eso le preguntamos a cada una de las personas cómo ven el problema, cada uno va a explicarse, va a explicar su perspectiva con respecto al problema que encuentra en el grupo. Y antes de continuar, para encontrar una solución viable, todos deben ponerse de acuerdo sobre cómo se define el problema. Es decir, todos deben de ponerse de acuerdo de que ese problema del cual se está hablando realmente es el problema, para poder continuar con la solución. Y es aquí cuando encontramos la mejor solución para dicho problema. Para esto, después de ofrecer tu mejor solución, que es la que tú encuentras por lo que has estado escuchando e interpretando de cada una de las partes, tienes que ver si cada una de ellas están de acuerdo. Si todos están de acuerdo, entonces estamos listos para pasar al final, para concluir, para solucionar el problema y, bueno, continuar hacia adelante. Pero si no están de acuerdo, entonces debes de pedir más ideas de cómo solucionarlo. Permite que todos propongan una solución, analiza las consecuencias de cada propuesta, respeta la opinión de todos, mantén el enfoque en encontrar la mejor solución. Haz hincapié en que este no es un juego de culpas, porque lo más natural es que todo este proceso de conversación se descarrile cuando una persona empieza a culpar a otra y sucesivamente se vuelve una bola de nieve y cada uno empieza a culpar a otros, lo cual suele suceder. Así que ten cuidado de que eso no suceda. Restablece el enfoque en simplemente proveer soluciones. Ya no tiene sentido empezar a dar culpas. Ya pasamos eso. Ya cada uno tomó responsabilidades, cada uno es consciente del problema, ahora estamos en la solución y todos deberían de saber eso. Mantén el enfoque en encontrar la mejor solución. Haz hincapié en que este no es un juego de culpas. Trata de encontrar puntos en común buscando las cosas en las que puedas estar de acuerdo o que todos puedan estar de acuerdo. Trata de encontrar estos puntos. Prepárate para dar y recibir, lo cual implica que hay que ceder un poco en muchas de estas ocasiones. En todo conflicto siempre hay que aprender a ceder un poco para que ambas partes cedan y encontrar un punto medio de conexión o de acuerdo, de mutuo acuerdo. También sé quién ofrezca un compromiso, es decir, comprométete, tienes que dar de ti porque las cosas no se van a solucionar solas, aunque tengas una solución o una idea de cómo solucionarlo, aunque todos tengan una idea de cómo solucionarlo, todos tendrán que comprometerse y la mejor forma de incentivar compromiso es dando compromiso, así que tienes que ser la persona que dé el compromiso. Ahora, si tu función en todo este pleito, en todo este problema, es la de facilitar la resolución de conflictos que no te involucran directamente, entonces tendrás que mantener la objetividad. Tendrás que ser el punto de equilibrio o de quiebre frente a los demás para ayudarlos a tomar la decisión más objetiva, sin involucrarte emocionalmente. Es decir, vas a ser la opción o el estandarte imparcial para ellos, o el juez imparcial para ellos, para ayudarlos a, bueno, seguir adelante. Si la discusión se estanca, lo que tendrás que hacer es simplemente posponer la reunión para que todos tengan la oportunidad de calmarse, mirar la situación de manera más objetiva. Y en caso de que no puedas llegar a un compromiso, es aquí en donde tienes que acudir a una persona que tenga una mayor autoridad, que todos puedan respetar para que esta persona pueda ser más objetiva y definir la solución y todos tengan que aceptarla. Pero esto ya es algo muy avanzado. Esperemos que no tenga que llegar hasta ese punto. Ahora, el último paso, que es el paso 5, es donde vamos a acordar todos con la solución. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a llegar a un acuerdo por consenso, votando, o por una persona que tome la decisión, que a lo mejor puede ser tú. Por ejemplo, el caso o el ejemplo que da el autor en este contexto es un ejemplo laboral en donde a uno de los colaboradores los ascienden porque la jefa se fue de vacaciones, se tomó unas vacaciones por maternidad y esta persona entonces la asciende y hay fricciones con el grupo de trabajo. Pero resulta que, y eso es lo importante de tener una buena conversación con todos, y es que resulta que cualquier persona, uno diría que es envidia, que tiene fastidio, porque esa es la persona más joven en realidad que había ahí, mientras que hay otras personas que ya llevan más tiempo en la compañía. Pero la verdad, lo que generaba más fricción o lo que generaba la raíz de todo el problema es que al ascenderlo a él, estaban dejando un hueco de un montón de responsabilidades que ellos sentían que ellos iban a tener que suplirla. Por eso todos estaban estresados y cargados y frustrados y molestos porque sentían de que el espacio, no el espacio que ocupaba, sino el espacio que dejaba, iba a ser una carga para todos ellos porque ellos de por sí ya tenían muchas cosas que hacer, muchos roles en la empresa y ahora iban a tener que suplir un espacio vacío que iba a dejar aquel compañero que fue ascendido. Ese era el principal problema que tenían. Y bueno, ellos encontraron, por medio de la conversación, encontraron una forma de solucionar eso por medio de un consenso. Y el que tomó la decisión fue justamente esa persona que ascendió, bueno, porque estaba desarrollando el papel de liderazgo que debería de tener ahora que iba a dirigir ese grupo de trabajo. De cualquier forma, tienes que intentar llegar a un acuerdo a través del consenso en el que todos estén de acuerdo con el resultado final. Si recurres a la decisión por mayoría, explica por qué la mayoría siente que esta es la mejor decisión. Y ese es un ejemplo exageradamente importante y es que un punto exageradamente importante y es que tienes que explicar siempre todo con claridad. De igual forma, si tienes que tomar la decisión final, si tú eres quien va a tomar la decisión final, bueno, también tienes que explicarlo, explicar que escuchaste atentamente toda la sugerencia de todo y que tomaste la mejor decisión basada en la información que tenías. Explica por qué elegiste esa decisión. Una vez que hayas llegado a un acuerdo, reafirma la resolución y brinda a todos la oportunidad de realizar aportes adicionales para asegurarse de que aceptan la decisión final. Bueno, en conclusión, al momento de ser confrontados por conflictos con otras personas, y esto lo estamos aplicando a un problema social de un grupo, pero obviamente también aplica en una relación de uno a uno. Cuando tenemos esos conflictos, aplican los mismos pasos. Primer paso, tomar nuestro tiempo, pensar con calma, no apresurarnos a tomar decisiones al fuego de la emoción, sino dejar que las cosas se calmen un poco para poder estar más fríos y tomar una decisión correcta, pensante. Lo segundo es tener una conversación con esa persona, como ya hemos visto, para poder entender su perspectiva, para entender cómo ve esa persona el problema, por qué se siente así, qué fue su que fue la chispa que hizo que reaccionara así o que actuara así, cuál es su mentalidad o proceso mental o lógico para llegar al punto en el que llegó, exageradamente importante. Después se deben analizar los problemas o el problema raíz o el problema principal y dejar claro eso entre esa comunicación que va a haber entre ustedes, entre nosotros, las personas que están en el problema, y dejar todo eso claro de tal forma que se pueda plantear soluciones en conjunto y una vez que se tengan esas soluciones llegar a un consenso para ver cómo se aplicarán, es decir, la parte pragmática para poder lograr esa solución o para poder resanar esa ruptura que hubo relacional y poder seguir hacia adelante. Y básicamente esos son los pasos de cómo se deberían de hacer para restaurar esas relaciones que sabemos que son importantes, particularmente si son familiares, particularmente si son compañeros de trabajo con los cuales vas a estar trabajando durante bastante tiempo. Entonces es relevante si estás en una universidad y tienes otros compañeros para que están trabajando en un proyecto, también es relevante si estás trabajando en, bueno, en cualquier compañía o estás haciendo un proyecto o en la misma sociedad o si estás con un grupo de vecinos o lo que sea que estés haciendo, en cualquier sea el contexto. Es relevante saber cómo asociarse o comunicarse o trabajar con esas personas. Y cuando hay un problema, es exageradamente importante saber cómo solucionar estos tipos de problemas dentro de un grupo para poder seguir adelante. Finalmente, no olvides cuidar tu salud, de seguir aprendiendo y nos vemos en un próximo podcast. ¡Tschüss!